20 minutos y entre los temas que teníamos previsto poder hablar en esta jornada hay uno que en realidad comenzó hace unos días y que tiene que ver con la famosa resolución del gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de esta decisión de Rodríguez Larreta y de su ministra de Educación de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de ese distrito. Bueno, estamos en este momento en comunicación con una experta, Sonia Santoro, que es periodista del diario Página 12, es escritora, licenciada en comunicación, que tiene un diplomado en género y comunicación y que recurrentemente está escribiendo sobre estos temas que nos ocupan. Y en este caso queríamos hablar acerca de esta prohibición. Sonia, ¿cómo estamos? Te habla Judith Gerbaldo.
Hola Judith, buenas tardes, ¿cómo te va?
Un gusto, un gusto. ¿Cómo están ustedes y cómo está la ciudad de Buenos Aires? Hemos leído, hemos recibido 20.000 reacciones y también toda la andanada mediática que lo apoya a Rodríguez Larreta y la andanada de chicas y chicos que dicen nosotros hablamos con lenguaje inclusivo y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo está la cosa allá?
Bueno, creo que el viernes fue una cosa, una revolución, una necesidad en muchos sectores de salir a responder a esto, que claramente es imposible no leerlo políticamente, ¿no? Casi una provocación y pareciera en un sentido electoral, también por lo que salió a decir el equipo de gente que había trabajado en unos manuales de lenguaje inclusivo para el Ministerio de Educación de la Ciudad, Diana Mafía y otras reconocidas feministas, y de repente se desayunaron con esta noticia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos, no sé, a la expectativa, a ver si hay alguna posibilidad de que esto vuelva atrás, y entiendo que hay sectores que incluso hablaron de judicializar el tema, ¿no?
Hace un rato se presentó incluso por parte de la izquierda una presentación judicial precisamente, claro, por esta decisión.
Claro, y sí. Sí, el tema es como querer tapar el sol con la mano, ¿no? Para decir, recurrir a un dicho popular, porque hoy yo pensaba, ¿no? En el viernes cuando me enteré de esto, el lenguaje inclusivo no se impuso por ley, no se impuso por una norma, nació de los movimientos feministas y de los colectivos LGBTIQ+, por una necesidad de visibilizar, por un lado, la invisibilización histórica de las mujeres y también de las identidades disidentes que no encajan dentro de lo femenino o lo masculino, ¿no? Las personas no binarias. Y hay varias normas que las reconocen, solo por citar algunas, la ley de identidad de género, el DNI no binario, etcétera. Y bueno, y esto va en contramano de todos esos avances, ¿no? Entonces, bueno, nada, este movimiento el lenguaje inclusivo un poco se impuso desde ahí, desde esta lucha, y no puede una norma no va a lograr que se deje de usar. Sí, es muy preocupante para quienes están en las aulas por estas amenazas y de sanciones, incluso también por la cantidad de textos muy valiosos que quedarían afuera de la currícula escolar porque están escritos en lenguaje inclusivo.
Claro, ¿no? Hay que decir, Sonia, que esto que nació con estas características que vos mencionas, también es cierto que en el paso del tiempo y de los últimos años fue encontrando normativas en distintos ámbitos que tienen que ver con lo educativo. Digo, por ejemplo, acá en Córdoba, la Universidad Nacional, la Facultad de Comunicación, tiene una normativa que autoriza la utilización del lenguaje inclusivo, incluso para la producción intelectual de tesis y otros materiales. El lenguaje que nace del habla cotidiano, llegando incluso a la academia, ¿no?
Sí, porque en realidad es aceptar algo que es enmarcar algo que ya se está usando, ¿no? Que no es imponer, tampoco se puede obligar, ¿no? A usar el lenguaje inclusivo. Pero porque aparece ahí como todo un fantasma de, bueno, te están obligando a usar el lenguaje inclusivo. No, el lenguaje no se puede prohibir, tampoco se puede imponer.
Claro.
¿No? Pero bueno, hay que ver cómo ahora, cómo, qué pasará en las aulas en estos próximos días. Obviamente, se va a seguir usando, eso es lo que creo, porque además, bueno, hay mucha gente que trabaja en las aulas, decía que el lenguaje inclusivo despertó un interés por el lenguaje en sí mismo, digo, más allá del inclusivo, en muchos chicos, chicas, chiques, ¿no? Un interés, porque además no es fácil hablar, ahora es lo que más se está usando o se reconoce como lenguaje inclusivo el uso de la E, pero en realidad esa es una de las estrategias que se pueden usar, ¿no? Y pensando la E específicamente, no es tan fácil hablar con la E, o sea que los pibes y las pibas tienen que aprender toda una serie de estrategias lingüísticas para hablarlo correctamente.
Claro.
Y bueno, nada, veremos qué es lo que pasa en los próximos días y semanas.
Tengo acá en mis manos el documento, precisamente el comunicado del equipo de redacción de los manuales de lenguaje inclusivo para la educación inicial, primaria y secundaria elaborados a pedido del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que es realmente muy largo, no lo podemos leer en el marco de esta entrevista, pero bueno, insiste en esta idea con que titula el documento de que el lenguaje se construye colectivamente y no se prohíbe unilateralmente, ¿no?
Sí, claro. Sí, me parece que ese ha sido el mensaje desde lingüistas, desde militantes de distintos sectores. La otra arista que aparece es que el gobierno de la ciudad dice que quiere prohibirlo porque están viendo malos rendimientos en estas áreas, pero en realidad habría que preguntarse, ¿no? Por, bueno, y le echan la culpa al lenguaje inclusivo, habría que preguntarse por otras tantas cuestiones, ¿no? En relación a por qué los chicos, las chicas tienen malos rendimientos, ¿no? Venimos de 2 años de pandemia, estamos en un momento económico muy difícil, en el gobierno de la ciudad también está el presupuesto en educación, se ha denunciado que viene bajando en los últimos años, estando en la ciudad más rica del país, o sea, hay muchos problemas que habría que atender y poner el foco en vez de mirar esta forma de expresión. Que bueno, viene, claro, incomoda, hace ruido, molesta y bueno, y es, entiendo, redituable para algún sector políticamente pensando en las próximas elecciones, ¿no? Su prohibición.
Claro, y sí, en la profundización del discurso bien de derecha y bien conservador. Acá es muy interesante una observación de Glossman que dice que el lenguaje inclusivo es políticamente relevante porque es la posibilidad de una persona de ser nombrada. Si a un varón lo nombramos en femenino, no se sentiría bien tratado. Entonces, ¿por qué una persona no binaria no es nombrada? Es un derecho universal. Interesante todo lo que se ha generado y todas las argumentaciones. La consulta en este marco es precisamente, yo te preguntaba, ¿cómo están las cosas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque la percepción es que en algunos casos va a salir gente a la calle por esta cuestión. Algo como un efecto inesperado para Rodríguez Larreta.
La verdad que no tengo esa información. No tengo esa información, pero podría ser, no me extrañaría, porque bueno, venimos estamos acostumbradas en los últimos años a ocupar las calles con distintos temas que nos preocupan a partir del Ni Una Menos, aquel hito del 3 de junio de 2015. Y los movimientos feministas están cada vez más grandes, tomando más temas y tomando la calle cuando es necesario para denunciar, para visibilizar las desigualdades, las violencias, etcétera, y podría ser, pero la verdad que no te lo puedo confirmar, claro. Ni nada, porque no me enteré, la verdad.
Uh-huh. Sonia, el lenguaje inclusivo es de acuerdo a tu experiencia, digo, yo tengo una percepción acá en Córdoba de lo que conocemos cotidianamente, pero es más que nada una experiencia de sectores medios, de chicos de escuela media, clase media y universitarios, ¿o te parece que se ha ido ampliando y extendiendo a otros sectores?
Yo creo que en los ámbitos educativos está muy instalado, pero no solo, en la escuela pública está muy instalado. Uh-huh. Que bueno, puede ser sectores medios o no. Y bueno, sectores universitarios está muy instalado. Pero bueno, probablemente, no sé cuán instalado está en otros ámbitos, digamos, ¿no? Claro. No, la masividad del lenguaje inclusivo hay que tomarla con pinzas, claro, en realidad. Uh-huh. Y eso, me parece que hay que ser conscientes de eso. Sí, claramente, para quienes venimos, y vos también lo sabés, para quienes venimos militando en los feminismos, movimientos de mujeres, hace mucho tiempo, la visibilidad que tiene hoy este lenguaje no se puede comparar con lo que era años atrás, que la verdad que era algo menor y realmente sí estaba muy acotado a un círculo de las feministas y no era algo muy entre pocas. Uh-huh. Ahora, comparado con eso, claramente adquirió otro volumen. Llegó a distintos espacios, sobre todo a chicas y chicos jovencitos, que son un poco los sujetos políticos de este Ni Una Menos para acá, ¿no? Pero bueno, claramente no está reemplazando al lenguaje habitual que usamos, donde predomina el masculino genérico, digo, en gran parte de la sociedad, hay que ser conscientes de eso, nunca escucharon hablar en lenguaje inclusivo, claro, ¿no? Me parece que es así.
Bueno, de ahí la preocupación por el carácter electoralista de la medida, en fin, un tema sobre el que seguiremos hablando seguramente. Sonia Santoro, muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa, ¿eh? Un gusto.
Gracias a vos, un abrazo.
Sonia Santoro, con quien dialogábamos hace